Ahora sí. Entonces estamos en esta serie que comenzamos el domingo pasado sobre el libro de Santiago, llamada La verdadera fe produce frutos, ¿cierto? Y quería preguntarles, ¿recuerdas cuando eras niño y rompiste algo en la casa, en tu casa? ¿O recuerda a tu hijo incluso si es que rompió algo en la casa? Quizás una lámpara, una tele, una ventana. Cuando te mandaste estas embarradas grandes, quizás en el colegio. No sé si lo recuerdo. Yo me eché en la tele, pero estaba hablando de las teles de la antigua, estas que son más grandes. Jugando, me creía beisbolista. Pero no le chuté la pelota y con el palo le pegué a la tele, que era distinto. ¿Qué era lo primero que decías cuando te mandabas este condoro en bien chileno? Generalmente, yo por lo menos le echaba la culpa a mi hermana. Es como, uno le echa la culpa al otro, ¿cierto? Le echa la culpa, no fui yo, le echáis la culpa al otro. Hay típico chiste condorito, es como que Cone decía, el perro se comió mi tarea, ¿cierto? Siempre como que le echamos la culpa a alguien más, siempre. Y esto es algo muy normal o natural en el ser humano, echarle la culpa al otro. Incluso si miramos nuestra Biblia desde el comienzo, desde Génesis, desde Edén, la humanidad ha estado juzgando o jugando este juego de echarle la culpa al otro. Adán dijo, es la mujer que tú me diste. No es mi culpa, es tu culpa, Dios. Eva dijo, es la culpa de la serpiente. No es mi culpa. Hoy podemos quizás decir, no, es la presión, es la sociedad. Dios me hizo así. Me obligaron a hacerlo, yo no quería. Quizás cuántas cosas podemos decir para no sentirnos culpables y que la culpa la tenga el otro o la sociedad o el contexto en el cual estoy. Pero Santiago nos detiene en seco y nos dice, no, Dios no tiene la culpa, primero, de lo que tú haces, ni de la tentación en la que tú caes. No culpes a algo externo de tu comportamiento. Hoy vamos a ver a través de este libro de Santiago, este texto, a ver cómo el pecado realmente funciona en nuestro corazón, en nuestra vida, y cómo podemos romper ese ciclo que nos lleva a pecar con la verdad que tenemos acá, la verdad de Dios. Pero antes de eso vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, gracias porque nos recuerdas que aún tenemos ese corazón que se aleja de ti, un corazón que busca reinar su propia vida. Y tú nos recuerdas que tú estás ahí para ayudarnos. Tú quieres reinar nuestra vida, nuestro corazón. Quieres tener esa corona que muchas veces anhelamos nosotros. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender y a luchar con esta tentación, con este pecado que está en nosotros. Y gracias porque no lo hacemos solo, porque tú estás en nuestro corazón luchando, ayudándonos para salir adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el domingo pasado, hablamos que las pruebas son partes de la vida, ¿cierto? Lo que pasa en nuestra vida es algo que es cotidiano y que lo vemos y que lo vivimos. Pero también dice que ahora Santiago que las tentaciones también son partes de nuestra vida. Es algo que constantemente vivimos, sentimos. Y algunas personas pueden creer que cuando uno cree en Jesús, o sea, cuando uno se convierte en un seguidor de Él, dice, puede pensar que todos mis deseos malos se van. Porque está Jesús acá, está Dios, entonces no tengo ningún deseo malo. Y Santiago en esta carta nos dice que las tentaciones o estos malos deseos son como las pruebas, seguirán ahí mientras caminemos en este mundo. Siempre van a estar. Entonces, solo este comienzo ya nos está diciendo, ojo, atento, con tu vida. Hay algo que va a estar constantemente contigo y que necesitas tener atención. Hay una luz permanente. Pero no solo nos va a decir esto Santiago, sino también nos explica cómo es, cómo progresa en nuestra vida y cómo tratar esto, que es lo mejor. Nos ayuda a solucionar esto. Mira los primeros versículos del 13 al 15. Ocupa tu Biblia. No, si no la tienes, ocupa tu celular, pero no te desconcentres. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a la luz muerte, dice, muerte. Santiago quiere que entendamos que la fuente del pecado no viene de otro lugar, sino ¿de quién? De nosotros mismos. Nos está diciendo, no miremos rápidamente como hacia afuera para echarle la culpa a alguien, sino primero examina tu corazón, mírate a ti, obsérvate a ti. Y lo que nos dice Santiago y nos dice toda la Biblia es que Dios es santo y bueno. Por lo tanto, no pienses que Él puede venir ni siquiera o tener la más mínima intención de querer hacerte daño. Si Él dio la vida, si Jesús dio la vida por ti para salvarte, Él no va a estar pensando ahora, te voy a hacer daño. Por lo tanto, voy a tentarte para que caigas y eso te duela y te haga sentir mal. No. Lo que está diciendo Santiago a través de esta carta completa es que Dios no tiene ni la más mínima intención de querer hacerte daño. Para nada. No tiene esa intención. Y por lo tanto, las cosas que vivimos, estas pruebas que vimos el domingo pasado y esta tentación que vamos a estar entendiendo hoy, a Dios no se le escapan del control de su mano. Él sabe lo que está pasando. No significa que cuando tú caes, significa que Dios perdió, falló justo contigo porque caíste. Sino, también Dios quiere a través de ese tropiezo de cada uno de nosotros, quiere que tu corazón vaya siendo fortalecido y así puedas crecer en madurez en este camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la naturaleza, dice, de Dios es santa y perfecta. Entonces, lo que nos quiere decir Santiago es que el problema no es de Dios, sino somos nosotros. Versículo 14. Todo lo contrario, imagínate, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Tus propios malos deseos. Entonces, el origen es el propio deseo de nosotros, de cada uno de nosotros. Y a la mayoría no nos gusta oír esto. Queremos, porque siempre queremos culpar a otro, a cualquier otro, pero no a nosotros mismos. A nadie le gusta escuchar que dice tú eres culpable. A nadie le gusta, ni de lo más mínimo a lo más grande que pueda pasar. Por lo tanto, escuchar esto que la culpa es tuya, no de Dios, molesta. O por lo menos a mí me molesta. Muchas veces he escuchado que dicen, Dios me está tentando para probar si soy digno. O Dios me tienta para que yo caiga. O Dios es quien me hace caer en la tentación. Pero si yo leo cuidadosamente estas palabras de Santiago, queda claro que Dios no tienta. Él no hace eso. Él no tiene nada que ver con este mal que nosotros estamos sintiendo o que hay dentro de nosotros. Este mal viene de nosotros mismos, dice Santiago, estos malos deseos. Por lo tanto, dice Santiago, no le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa al otro. Es el propio deseo de nosotros el que nos hace actuar de esa manera. Y la pregunta es, ¿por qué es así? Primero, Santiago nos dice que Dios es bueno, el mal no viene de él, El mal no viene, dice que el mal viene dentro de nosotros, y eso es algo difícil de asimilar, ¿cierto? De aceptar, porque todos queremos creer que somos personas buenas y ese mal deseo, por lo tanto, no puede venir de mí porque soy bueno. Y nuestra naturaleza nos lleva a pensar de que somos buenas personas. Por lo tanto, escuchar que me digan que yo soy el culpable, que el mal deseo está en mí, me duele. El gran problema en Génesis 3, con Adán y Eva, la serpiente y Dios como protagonistas de la historia, fue que la inclinación del ser humano a los malos deseos lo llevó a arruinar esta creación. No es que Dios puso la tentación para que cayera, sino el hombre cayó por sus malos deseos. Vemos a Adán y Eva siendo tentados, echándole la culpa a otros. Incluso si podemos leer entre líneas las palabras de Adán y Eva, podemos decir que podrían estar diciéndole a Dios, tú me hiciste así. Tú pusiste esa tentación o me dejaste llevar por ese mal deseo. Yo no quería. No es mi culpa. Es que la fruta era muy rica, apetitosa. Y Dios nos dice, no, tú te dejaste llevar. Tú fuiste seducido, tú caíste en tu propia trampa. ¿No se han visto ese programa En tu propia trampa? ¿Cierto? Caíste en tu propia trampa, en tu propio juego y te tropezaste. Y fuiste seducido y atrapado. Y este pasaje nos muestra el poder del pecado. Y lo peor de todo, que el inicio de este pecado es cuando uno es tentado por nuestros malos deseos. Está diciendo que nos ponemos autotrampas en donde caemos fácilmente, en donde somos seducidos por estos malos deseos que nos hacen pecar. Pero eso no es todo, dice Santiago. Una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz muerte, dice. Son palabras duras que está diciendo Santiago a este grupo de personas, ¿se acuerda? Que estaban dispersos por todos lados porque habían arrancado de Roma que lo estaba siguiendo. Y Santiago le escribe a estos hombres que están por todos lados esta carta. Y así como trabaja el corazón, nuestro corazón, cuando estos malos deseos se apoderan de nuestro corazón, nos hacen retroceder en nuestra madurez cristiana, en nuestra carrera hacia la meta final, y nos hacen caer. Estos malos deseos nos cuentan una historia tan bonita que nos cautivan, que te hipnotizan y que nos atraen de tal manera que te dejas llevar por ellos hasta pecar, hasta que caes. Porque para nosotros este deseo es apetecible, te seduce, es llamativo, me gusta, me da gozo. En ese momento. Y lo quiero. Lo deseo. Piensa en la imagen de un pez grande. De un pez yendo hacia ese anzuelo que tiene un bonito y apetecible señuelo. Este señuelo que hace atrae al pez y por lo tanto se dirige rápidamente ¿a qué? A atraparlo. Algo en este pez ocurre, ¿cierto? Y quiere ir por este anzuelo, lo anhela, lo quiere, lo desea, porque es algo llamativo. Y no se aguanta. Y va. Y cae. Algo así nos pasa a nosotros. Ese sentimiento ha pasado quizás por tu cabeza muchas veces y no te has dado cuenta. Muchas veces sabemos que hay algo que está mal, pero igual lo queremos, porque es deseable, porque es algo que me seduce, porque quizás es algo que me va a llenar un vacío que tengo o me va a llenar de un gozo que necesito. ¿Cómo vemos esto en nuestro diario vivir de manera práctica? ¿Cómo un ejemplo práctico de esto? Creo que alguna vez lo conté. Pero es una historia real. Un amigo llevaba trabajando varios años en un banco. siempre estaba con mucha pega, siempre. Estaba un poco, estaba cansado, su sueldo era bastante bajo, decía él, a lo que realmente debería ganar por todo el trabajo que hacía. Su esfuerzo valía mucho más de lo que le pagaba, él decía constantemente. Nos juntábamos y era su, lo que siempre su discurso de todas las juntas. Y mi amigo se iba a casa, dice, después del trabajo, todos los días con la cabeza abajo y molesto, frustrado. Uno de esos días se encuentra que ha llegado un nuevo trabajador en el área de contabilidad. Se empieza a hacer súper cercano a él, como bien amiguis. De un momento a otro, este hombre se ofrece y lo seduce con la opción de arreglar algunos papeles para poder aumentar su sueldo de manera considerable. Ahí está. La seducción, ¿cierto? En su corazón se implanta este bichito y empieza a decir que realmente me merezco esta plata. Me la he ganado por todo el sacrificio y todo el esfuerzo que he entregado y esta empresa no lo ha visto. Por lo tanto, me lo merezco. Y empieza a decirte cosas para sentirte no culpable. Para sentirte que lo que estás haciendo está bien, que es correcto. Y terminas creyéndole a este mal deseo y le avisas a este compañero nuevo de contabilidad de trabajo, del trabajo, que aceptas ese aumento. Porque me lo merezco. Entonces cae en la trampa, mi amigo, este mal deseo. Es seducido, se arrastra hacia él, peca, creyendo que todo está bien, pero al final se da cuenta que el jefe lo llama, lo acusa de hacer arreglines deshonestos, sufre las consecuencias del error, lo echan de la pega sin ni uno y no se arrepiente ante Dios, no pide perdón a nadie por su falta y prefiere morir en la suya, defendiendo lo indefendible. Y Dios y Santiago dice que esto termina en muerte. Porque no quiere cambiar de actitud y prefiere mantenerse en rebeldía frente al Señor. Hoy mi amigo está arrepentido totalmente y trabaja en otro banco. Increíblemente, no sé si lo hubiera contratado en otro banco, pero trabaja en un banco después de hacer esto de arreglina. Esto muestra, es una muestra del pecado venciendo tu corazón. ¿Cómo trabaja tu corazón? Santiago muestra que esto es como una secuencia mortal. Deseo primero, estos malos deseos internos. Después está esta atracción y seducción como un pez atrapado por el anzuelo. Tercero, la concepción del pecado, la decisión de actuar, de llevar a cabo ese mal deseo. Y finalmente, muerte, consecuencias reales, espirituales y prácticas de caer en esto. Así es como trabaja el pecado en nuestro corazón y que nos hace retroceder en nuestro caminar. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero seguimos de manera tonta hasta ser seducidos y caer en esta tentación, porque se ve cautivante. Yo creo que todos nosotros hemos caído, todos. Nadie puede decir yo no. No estoy hablando de una cosa tan extrema como mi amigo. Hay cosas pequeñas que caemos, cosas ocultas que haces solo en tu casa, que nadie te ve, o cosas que haces cuando mucha gente está mirando. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto sobre esto? El pecado es como una tarjeta de crédito. Gratificación inmediata, pero pago posterior con intereses. Sientes el gozo porque compraste un teléfono maravilloso, pero después tienes que pagar. Hay una gratificación en el momento, pero después te duele. Porque mes tras mes tenéis que estar pagando esta cosa. Pero Santiago también nos quiere mostrar que cómo podemos vencer estos malos deseos que están en nuestro corazón. Y nos dice que la única manera de vencerlo es a través de Dios mismo, dice. No hay otra forma. Santiago está diciendo que cuando vean que los malos deseos te están cautivando, te están ilusionando de manera equivocada, el cristiano debe recordar que hay algo mucho mejor que viene de Dios. Mira los versículos del 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo hacer nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de la creación. Todo lo bueno, dice, viene de Dios, de un Dios que no cambia, inmutable. No hay nada en este mundo que te pueda seducir más, dice Santiago, que Dios mismo. Si Dios te ofrece gozo, ese gozo va a ser eterno. En cambio, esa tentación que te ofrece gozo va a ser por un poquitito de rato. Pero después te va a doler y vas a sufrir. Y vas a decir, ¿por qué hice esto? Santiago está diciendo que en Dios hay cosas mucho más maravillosas que el pecado no puede darte. No te dejes engañar, dice. Debes conocer tu corazón y preguntarte qué es lo que más te cautiva. ¿Qué es lo que te seduce tanto que te aleja de Dios? Haciéndote pecar, dejándote ciego ante la verdadera dádiva, el verdadero regalo que Dios te ofrece y te da. Por lo tanto, dice, no te dejes engañar para que puedas seguir creciendo en madurez. Pero para poder crecer o poder creer que de Dios vienen cosas mejores, que te harán disfrutar de manera real lo que Dios ofrece, Santiago nos dice que Dios ya nos regaló algo que nada lo puede superar. Mira el versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Estábamos muertos, esclavizados al pecado, pero por la palabra de verdad, por el Evangelio, por la obra de Cristo en la cruz, nos dio una vida nueva. Nos sacó de la muerte para tener vida eterna. Nos hizo volver a respirar para que entendiéramos que los malos deseos no son nada en comparación con lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Y cuando logramos entender que lo que el Señor nos da, todo ese amor, esa misericordia, esa entrega, ese sacrificio, ese regalo, esa dádiva y don perfecto que habla, que viene de nuestro Dios, podemos comenzar a entender que la mentira, que la infidelidad, la arrogancia y todos esos malos deseos que empiezan a nacer en nuestro corazón, comienzan a ser menos cautivadores o menos esclavizantes que antes. Porque hay algo mejor que nos ofrece el Señor. Solo Dios puede eliminar y ayudarte a sacar de tu corazón todos esos malos deseos que están arraigados en el corazón. Y así seguir creciendo, avanzando, confiando en que todo lo bueno viene de Dios. Por lo tanto, por eso el Evangelio es el remedio perfecto para esta enfermedad que es el pecado. Y en la palabra de verdad encontramos la solución a este constante mal deseo. Por lo tanto, debemos estar atentos. Santiago nos llama a estar con los cinco sentidos atentos. Estamos tentados por deseos que brillan delante de nosotros, prometiéndonos satisfacción, pero únicamente guiándonos al valle de sombra de muerte. No te dejes engañar por esta pálida tentación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. Él no es solo un brillo fugaz, Él resplandece por toda la eternidad. Amén. ¿Recuerdas cómo Él creó la luz en el primer día? El que dijo solo habló y había luz. Su palabra es así de poderosa. da luz a nosotros. Así que no escuches las palabras engañadoras del tentador. En lugar a eso, escucha las poderosas palabras que vemos acá del Señor, que nos ayuda a continuar a luchar con estas cosas que están en nuestro corazón, con estos malos deseos. Y sí, es difícil vivir con los deseos que tenemos constantes. Pero nuestro Padre dice que nos ayuda, no nos deja solos, y nos llama a que vayamos a Él en todo momento, y sobre todo cuando estamos sintiéndonos tentados. Jesús mismo fue al Padre en todo momento y fue tentado por Satanás en el desierto, pero Jesús fue al Padre. Y esto está diciendo Santiago en esta carta. Anda, Dios, no te dejes engañar. Lo que Dios te da es mejor que lo que sea que te está causando tentación. Sé que no es fácil lograr esto, porque es difícil dejar de mirar cuando estamos siendo atraídos por una tentación tan brillosa, brillante. Nos distraemos fácilmente por el brillo, ¿cierto? Y la promesa del placer causa una ceguera temporal. Pero Santiago nos exhorta a no ser engañados, a estar atento. Dice, recuerda, Dios nos da una nueva vida infinitamente mejor que cualquier cosa que otra cosa puede tentar. ¿Cómo puedo ver una victoria en la tentación? Primero, es buscando a Dios. Usualmente, asumimos que la mejor manera de combatir la tentación es el autocontrol, apretando los dientes y haciendo lo correcto. Y solo diciendo, no, no lo voy a hacer. Y no hay nada de malo en decir no, es lo de que debemos decir. Pero tal vez hay un mejor plan de acción. No solo diciendo no, sino aceptando y diciéndole sí a la clave de vida que Dios quiere darnos. Busca a Dios por medio de su palabra, a través de la oración, recordando sus promesas que son mejores que esa tentación tan brillosa. Pero segundo, es buscar ayuda en tu hermano, en tu comunidad. Busca con quien puedas combatir tus luchas, tus tentaciones. Puedes reunirte con ellos una vez a la semana, cada dos semanas, para dejarles saber cómo estás, qué es lo que está pasando en tu corazón y que te ayude en esta lucha. El combatir la tentación puede ser un asunto quizás solitario, pero no tiene que serlo. Uno recibe fortaleza cuando cuenta con alguien a quien rendirle cuenta. Cuando puedo contar esto que estoy sufriendo para que mi hermano esté orando por mí, preguntándome, apoyándome y levantándome. Entonces tenemos a Dios, pero también nos ha puesto una familia en Cristo. En esta carrera no estamos solos. Vamos acompañados por Dios y por una familia en Cristo. Cuando sientas que vas a caer, pide auxilio. No sientas temor, no sientas que no eres digno. Si no anda Dios, ábrele tu corazón y Él te va a ayudar a combatir esa tentación. Pero no luches solo, porque solo no podemos, necesitamos de Dios. Santiago nos llama en este pequeño texto, nuevamente, a mirar a Dios, a buscar ayuda en Él, a apoyarte en Él, pero también a buscar ayuda en aquellos que estamos acá. Porque no podemos solo, pero juntos podemos ayudarnos en esta carrera. Oremos al Señor.